desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo admitió que todavía tenía varias conversaciones para completar el acuerdo de Helsinki. Hablando mientras asistía al National Kanduri en Birun Aceh el sábado por la tarde, el presidente respondió a la solicitud presentada por el gobernador interino de Aceh, Nova Iriansa, quien le pidió al gobierno central que resolviera de inmediato los asuntos relacionados con el acuerdo de Helsinki. El presidente dijo que había mantenido una serie de reuniones con varias partes, incluidos los representantes de Nangro Aceh Darussalam, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar y Mu'alim Muzakir Manaf. El presidente prometió transmitir de inmediato la decisión después de mantener conversaciones con su personal. Quiero plantear un problema con respecto al acuerdo de Helsinki. Me ha reunido y hablado con el gobernador, he hablado con su Excelencia Wali Nangro hace 2 o 3 semanas. Me he reunido con Pak Mu'alim y señor Muzakir Manaf. Conocí a otras figuras de Acehnes que no mencioné. No puedo decir uno por uno. Existe este problema, señor. Existe este problema. Hay un problema, sí. Pero dame tiempo para responder. Dame tiempo para responder porque lo que sea discutido en reuniones limitadas que siempre hacemos cada semana. Entonces, la respuesta daré más tarde. Mucho me han dicho, lo sé. Anteriormente, el gobernador interino de Aceh, Nova Iriansa, expresó su esperanza de que el gobierno central pueda acelerar de inmediato la implementación del acuerdo de Helsinki. Se pretendía que la gente de Aceh pudiera desarrollar inmediatamente la región y mejorar la economía. Solicitamos al presidente que brinde apoyo a través de diversas políticas, incluida la aceleración del cumplimiento de la implementación del memorando de entendimiento de Helsinki. Esperaremos que pronto, como un todo, podamos cumplir. Este acuerdo se hizo hace más de 15 años para crear la paz en Aceh. Hasta ahora todavía hay puntos del acuerdo de Helsinki que no se han cumplido. Esto es lo que solicitó el gobierno regional de Aceh al gobierno central para implementar todos los puntos del acuerdo de Helsinki. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha vuelto a atrapar buques pesqueros extranjeros ilegales con el nombre de KM PFKB 8070 que opera en el área de manejo pesquero del estrecho 571 de Malaca el sábado. Eso fue dicho por el director interino de Control de Recursos Marítimos y Pesqueros, Nilanto Prabowo, en su declaración escrita recibida en Yakarta el sábado. Nilanto reveló que había habido una persecución en el proceso de parálisis del barco pesquero. Aunque es un barco con bandera de Malasia, KM PKFB, 1870 estaba tripulado por 5 personas que todos son ciudadanos indonesios. En la actualidad, el barco se ha adherido a la estación PSDKP de Belawan para someterse a nuevos procedimientos legales. Nilanto agregó que el CTF está aumentando la supervisión en la región fronteriza de Indonesia, incluido el estrecho de Malaca. La empresa privada Cahaya Bahari Corporation se está preparando para expandir la exportación de productos pesqueros a varios países europeos en medio del brote generalizado del coronavirus que ha afectado la economía mundial. En medio de la crisis, el impacto del coronavirus atormenta al mundo toneladas de pescado cada mes. Eso fue dicho por el presidente director de la corporación Cahaya Bahari, Ten Heri, en una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado. Esto fue transmitido durante la inauguración de la nueva subsidiaria del edificio de almacenamiento en frío de la corporación Cahaya Bahari, PT Gabungan Samudra Internacional, en el área del puerto pesquero de Muara Angke, Yakarta Septentrional, por el presidente del Consejo Asesor Presidencial, General Wiranto. Como el país marítimo más grande del sudeste asiático, según Heri, el potencial pesquero de Indonesia es enorme. Este potencial, si se utiliza adecuadamente, no solo hará que la industria pesquera avance, sino que también elevará la economía de los pescadores. Durante este tiempo, la cobertura de exportación de pescado de la compañía es China, Malasia, Japón, Taiwán, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Singapur, Australia, Brasil y Jordania. Estados Unidos eliminó a China e Indonesia de la lista de países en desarrollo. Además de China e Indonesia, hay otros 3 países que también han sido eliminados por los Estados Unidos. De la lista de países en desarrollo, a saber, Brasil, India y Sudáfrica. Citado por The Star el domingo, la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos tachó a China e Indonesia junto con 3 países de la lista de países en desarrollo. Los 5 países están declarados como países desarrollados en el comercio internacional. La Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos dijo que había revisado la metodología de los países en desarrollo para las investigaciones sobre las tasas de devolución, un cargo impuesto a las importaciones. Por lo tanto, las directrices utilizadas desde 1998 se consideran obsoletas. La eliminación de China de la lista de países en desarrollo también tuvo el efecto de eliminar las preferencias especiales de China junto con otros 4 países, incluida Indonesia, en la Organización Mundial del Comercio. El subdirector de la Sociedad China para Estudios de la Organización Mundial del Comercio, Su Rongju, con sede en Pekín, dijo que la decisión de Estados Unidos de cruzar China a Indonesia desde países en desarrollo e incluirla en países desarrollados había dañado el comercio multilateral. El emperador japonés Naruhito expresó su preocupación por el creciente brote del coronavirus o COVID-19. Más de 80 ciudadanos japoneses han sido infectados con el virus y 3 de ellos murieron. El emperador Naruhito el domingo dijo, el nuevo coronavirus es motivo de preocupación. También expresó su atención a aquellos involucrados en el cuidado del paciente y la prevención de brotes. El emperador Naruhito también mencionó la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano que se celebrarán en Tokio el 24 de julio. le preocupara que la gran actividad deportiva se cancelara debido a la epidemia de COVID-19. Tokio había sido sede de los Juegos Olímpicos en el año 1964. En ese momento, el emperador Naruhito tenía 4 años. Afirmó estar esperando los Juegos Olímpicos de verano de este año. Se suponía que Japón celebraría una celebración de cumpleaños para el emperador Naruhito el domingo, pero la actividad se canceló debido al brote de COVID-19. Según lo citado por Reuters, se suponía que la celebración del cumpleaños del emperador Naruhito sería el evento inaugural desde que asumió el trono el año pasado. Los funcionarios japoneses confirmaron 4 nuevas infecciones por el coronavirus el sábado, ya que el número de casos fuera de China siguió creciendo. Uno de los nuevos casos es una mujer de unos 60 años, maestra de secundaria en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, según funcionarios del gobierno local. La mujer previamente mostró síntomas el 12 de febrero y fue hospitalizada el 19 de febrero. Según los informes de los medios, siguió enseñando mientras experimentaba síntomas, lo que provocó que el gobierno local cerrara la escuela, donde enseñó durante 2 días hasta el 25 de febrero. El segundo caso es una mujer de unos 30 años, también en la prefectura de Chiba, que fue hospitalizada pero sin mostrar ningún síntoma, según revelaron funcionarios del gobierno local. Ninguna conexión entre las dos mujeres y aún no se sabe exactamente de dónde fueron infectadas. Otros 2 casos, hombres de 60 y 50 años, también fueron confirmados en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. Hasta ahora, Japón notó que 99 personas resultaron positivas para la enfermedad similar a la gripe, que se ha cobrado más de 2.300 vidas en China continental. Se detectaron un total de 10 nuevos casos de coronavirus en Irán con una muerte. Esto fue dicho por un portavoz del Ministerio de Salud, Kianus Jahanpour, a través de las estaciones de televisión estatales el sábado. Ese número aumenta el número total de casos en todo Irán a 28 con un total de 5 muertes. No mencionó la ubicación del último número de muertos. La mayoría de los casos, incluidas 8 nuevas infecciones, se produjeron en la ciudad musulmana Chita de Qom, a 120 kilómetros al sur de la capital Teherán. El jueves, funcionarios de salud pidieron el aplazamiento de todas las reuniones religiosas en Qom. Irán está retrasando los viajes de peregrinación a Irak debido a los temores del coronavirus. La estación de televisión estatal iraní dijo el sábado que el alcalde regional de Teherán fue diagnosticado con el coronavirus, pero luego la agencia de noticias Fars negó la información del director regional local de Relaciones Públicas. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Punto culminante de esta semana se trata del tema COVID-19 aún no se encuentra en territorio indonesio. Presentado por Tatiana. Este fue punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: COVID-19 aún no se encuentra en el territorio indonesio. Estimados oyentes, un total de 110 especímenes de 112 pacientes sospechosos de estar expuestos al coronavirus o COVID-19 de todas partes de Indonesia han sido declarados negativos. Según los informes, las 2 muestras restantes aún se están examinando. Es decir, hasta el 18 de febrero de 2020, el territorio indonesio todavía estaba libre de la COVID-19. Este hecho fue confirmado por el secretario del Director General de Prevención y Control de Enfermedades, o P2P, del Ministerio de Salud, Ahmad Yuryanto, en G-Expo Kemayoran, Jakarta Central, el miércoles. Yuri explicó del número total de especímenes tomados, 29 de la región especial de DKI Jakarta, 16 de Bali, 10 de la provincia de Java Central, 10 de las Islas Riau, 8 de la provincia de Java Occidental, 10 de la provincia de Java Oriental, 5 de la provincia de Banten, 6 de la provincia de Sulawesi Septentrional, 3 de la región especial de Yogyakarta, 3 de la provincia de Kalimantan Meridional y 2 de la provincia de Sulawesi Meridional. Hasta el miércoles, según informes, el Ministerio de Salud todavía estaba llevando a cabo actividades de vigilancia activa para encontrar el potencial de la COVID-19 en Indonesia, para ser abordado de inmediato. Mientras tanto, la Embajada de la República de Indonesia en Singapur dijo que un ciudadano indonesio que previamente pasó el periodo de tratamiento por el coronavirus ya fue declarado curado. El Ministerio de Salud de Singapur dijo que un ciudadano indonesio que fue declarado como los 21 casos positivos de COVID-19 en Singapur habían sido curado y era negativo de la COVID-19 y habían sido dados de alta del hospital. Además, la Embajada de Indonesia en Singapur seguirá monitoreando el desarrollo de las condiciones relevantes. Tras esta confirmación, actualmente ninguno ciudadano que reportaron positivo COVID-19 en Singapur. Con respecto a la transmisión del coronavirus en el crucero de Diamond Princess, el Ministerio de Salud dijo que era un caso complicado, porque se sospecha que hay una transmisión continua de un paciente a otro. Sin embargo, Ahmad Yuryanto declaró que su parte confiaba en las autoridades japonesas en el manejo de 78 ciudadanos indonesios que estaban en el barco, lo que se había declarado que 4 de ellos demostraron ser positivos COVID-19. Hasta el miércoles, las autoridades japonesas habían tratado a los indonesios que dieron positivo para COVID-19, mientras que 75 de ellos estaban en proceso de cuarentena. El Ministerio de Salud y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura están discutiendo el regreso de los ciudadanos indonesios del crucero. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha detallado el esquema de repatriación. Desde el 5 de febrero de 2020, el crucero Diamond Princess fue puesto en cuarentena en la costa de Yokohama debido a una infección por COVID-19. El barco transportó a 3.714 personas, que consisten en 2.666 pasajeros desde 56 países. Así fue el punto culminante de esta semana de la Voice of Indonesia al Mundo.
Baikan sapanya dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, dia pasti pikirkan. dinginnya saja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pergi.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 23 de febrero de 1941. El plutonio fue identificado químicamente por primera vez. El plutonio es un elemento transuránico y radioactividad con el símbolo químico Pu y el número atómico 94. Es un metal actínido con apariencia gris plateada que se oscurece cuando es expuesto al aire, formando una capa opaca cuando se oxida. El plutonio, específicamente plutonio-238, fue producido y aislado por primera vez el 14 de diciembre de 1940. Y fue identificado químicamente el 23 de febrero de 1941 por el Dr. Glenn T. Seaborg, Edwin Macmillan, Joseph W. Kennedy y Arthur Wall de la Universidad de California, Berkeley, bombardeando uranio con deuterio en el ciclotrón de 150 centímetros de diámetro. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de febrero de 1947. La Organización Internacional de Normalización, también llamada Organización Internacional de Estandarización, originalmente en inglés conocida por la abreviación ISO, es una organización para la creación de estándares internacionales compuesta por diversos organismos nacionales de normalización. Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el uso de estándares privativos, industriales y comerciales a nivel mundial. La Organización de Normalización, ISO, es una organización independiente y no gubernamental formada por las organizaciones de normalización de sus 164 países miembros. Los miembros se reúnen anualmente en la Asamblea General para discutir los objetivos estratégicos de ISO. La organización está coordinada por un secretariado central con sede en Ginebra. Terminamos hoy en la historia con el 23 de febrero de 1955. La primera reunión del Pacto de Defensa del Sudeste Asiático, o SEATO. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO, por sus siglas en inglés, fue Organización Internacional de Defensa constituida por Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Fue fundada como parte del Southeast Asia Collective Defense Treaty, el Tratado de Defensa Colectiva del Sureste Asiático, con el fin de proteger a la región del comunismo de la Unión Soviética y China. El Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, o Pacto de Manila, se firmó el 8 de septiembre de 1954 en Manila, como parte de la doctrina Truman estadounidense para crear tratados anticomunistas de defensa colectiva y bilateral. Se creó la organización con sede en Bangkok el 23 de febrero de 1955, en la primera reunión del Consejo de Ministros establecida por el tratado. En febrero de 1974 se desmanteló la organización militar. SEATO se disolvió el 30 de junio de 1975, repito, de 1977, después de que muchos miembros perdieran interés y se retiraran. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con la bebida Air Dohot de Tanjung Pinang, en la provincia de las Islas de Riau. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, viajando a un área no está completo sin probar una variedad de gastronomía local. Por ejemplo, si usted visita Tanjung Pinang, pero no prueba sus bocadillos típicos. Tanjung Pinang se encuentra en la provincia de las Islas Riau, que tiene fuerte cultura malaya, por lo que los bocadillos también tienen una fuerte característica malaya. Además de la cultura malaya, la gastronomía de Tanjung Pinang también está hecha de muchos productos marinos, debido a su ubicación rodeada por el mar. Algunos alimentos típicos de Tanjung Pinang hechos de mariscos, tales como otak-otak, gonggong y luti gedang. Estimados oyentes, además de disfrutar de una variedad de comidas típicas, intente probar una variedad de bebidas típicas en Tanjung Pinang como el agua Air Dohot. Air Dohot es una bebida refrescante típica malaya que es bastante única. El agua Air Dohot utiliza frutas secas como la fruta Dohot, palmera datilera, longan y pasas. La fruta Dohot tiene un color rojo y una pulpa, el sabor y textura dulce, similares a las dátiles. Las frutas se mezclan con el agua sí mismo en de frutos secos, hervidos y azúcar. El color es marrón y sabe tan dulce que es refrescante, especialmente cuando se agrega con hielo en cubitos. Estimados oyentes, dicen que el agua Air Dohot era bebida de la nobleza y de los reyes, pero ahora la gente común puede disfrutarlo. Esta bebida típica de Tanjung Pinang se puede disfrutar en restaurantes malayos o en mercados tradicionales de Tanjung Pinang. El precio es relativamente barato, alrededor de 8 a 10 mil rupias. Además de su sabor dulce y refrescante, Air Dohot tiene propiedades. Según la creencia de la población local, esta agua Air Dohot es muy eficaz para eliminar el calor del anterior. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico con el agua, air dohot, una bebida típica de Tanjung Pinang en la provincia de las Islas de Riau. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia. Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción. Todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. La siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de estudiantes de la Universidad de Brawijaya desarrollan aplicaciones de seguridad para automóviles de alquiler. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el equipo de estudiantes de la Universidad Brawijaya o UNIBRAU en Malang, provincia de Java Oriental, desarrolló una aplicación de un sistema de seguridad para automóviles o Car Rental Security Technology, tecnología de seguridad para automóviles de alquiler o CRESEX. Esta aplicación llevó al equipo a ganar una medalla de plata en Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition o IPITEX, la competencia internacional de propiedad intelectual, invención, innovación y tecnología de Bangkok de 2020, celebrada en Bangkok, Tailandia, del 2 al 6 de febrero de 2020. El equipo CRESEX estaba formado por Lailatul Fajriyati Farah Hasibah, Ingeniería Industrial, Fairuz Aziza Herlambang, Ingeniería Industrial, Wahono Ridoning Gusti, Sistema de Información Profesional. Además también están Rico Saputra Linatama, Tecnología de la Información Vocacional, Maulana Derifato Ahmad, Tecnología de la Información Vocacional. El equipo fue guiado por el profesor Ikhwan Hamdala de la Facultad Ingeniería Industrial. Estimados oyentes, el jefe del equipo de CRESEX de la Universidad Brawijaya, Lailatul Fajriyati Farah Hasibah, en Malang dijo el sábado que CRESEX es una tecnología de seguridad para automóviles de alquiler, que integra sensores ultrasónicos basados en GPS y IoT, Internet de las Cosas. Estas innovaciones pueden controlar la ubicación y el estado de los vehículos de alquiler. Esta aplicación puede detectar colisiones durante el periodo de alquiler y advertirá al prestatario cuando haya vencido el plazo del préstamo. Sin ninguna respuesta o reembolso dentro de 24 horas después de que finalice el periodo de alquiler, este sistema enviará los datos de ubicación del automóvil al propietario del alquiler y lo enviará automáticamente a la estación de policía más cercana. Estimados oyentes, el sistema CRESEX detendrá el flujo de electricidad en el motor del automóvil en condiciones de estacionamiento, por lo que el automóvil no se puede volver a encender. Cuando el automóvil se detiene, la policía encontrará más fácil encontrar y asegurar autos de alquiler que se cree que han sido robados. Lailatul agregó que actualmente esta aplicación aún se está mejorando. Se espera que la integración del sistema de seguridad pueda aumentar la confianza de los prestamistas de automóviles a la parte que alquila y facilitar el monitoreo de los automóviles alquilados. Estimados docentes, Lailatul y su equipo afirmaron estar agradecidos y orgullosos del logro porque se beneficiaron y aprendieron sobre la buena cooperación, establecieron relaciones en la escena internacional y practicaron habilidades de habla o presentación en idiomas extranjeros. De este evento en Bangkok, Tailandia, el equipo obtuvo nuevos conocimientos y sobre varias innovaciones extraordinarias de varios países. En el futuro, el equipo aún está arreglando el uso del sitio web para multiusuario. No solo puede ser utilizado por un usuario, propietario de alquiler de automóviles, sino también por consumidores que luego pueden retener directamente la aplicación y pueden buscar el alquiler de automóviles más cercano. Estimados oyentes, a la competencia de innovación IPTEX, que fue organizada por el Consejo Nacional de Investigación de Tailandia, asistieron más de 100 innovadores de docenas de países del mundo, tales como el Reino Unido, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia y otros. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Aplicación innovada por estudiantes de la Universidad de Brawijaya para automóviles de alquiler. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Call ID Voice of Indonesia, informasi musik sesuai tema dan harinya. Judul lagu, penyanyi, dan informasinya.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción regional de Batak en la provincia de Sumatra Septentrional. La canción titulada Tilo Tilo, que será presentada por Mega Sihombing. Oyentes, esta canción habla de alguien que siempre tiene suerte. Un cantante indonesio, Mega Sihombing, que se casó con un hombre italiano, Mauro Goya, reorganizó la canción Tilo Tilo con música popular, pero sin perder la música tradicional Gordang de Batak. Aparentemente, el matrimonio no solo se confirma a través de documentos, sino también por la música que llevan. La pareja también lanzó un álbum musical indonesio en el año 2015, titulado Mega Mauro. Aunque sus nombres aún no se han escuchado en la industria de la música indonesia, la historia de la música ha grabado su nombre como uno de los músicos que pueden colaborar en varios géneros musicales. Y bueno, vamos a escuchar la canción Tilo Tilo, interpretada por Mega Mauro. Queridos oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram Voice bajo guión of bajo guión Indonesia, Twitter arroba Voy Indonesia y correo electrónico a voy arroba voynews.id.